Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Estamos nosotros aquí interrumpiendo nuestras mini vacaciones de podcast para hacer un especial Gamescom, porque pues, el otro día estábamos hablando y nos apetecía. La verdad es que nos apetecía juntarnos y comentar todo lo que se ha visto esta semana en Colonia y hablar también con vosotros de los juegos que más nos han sorprendido, pues, cositas que nos han gustado, otras que menos, las conferencias. Ya sabéis que adoramos ese cotilleo y esa ebullición que suponen las ferias. Y para ello, pues tenemos aquí a Víctor, Chico Nuclear. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos?
Pues yo muy bien. ¿Y Pep, cómo va la cosa?
Bien. También aquí en agosto, pues un poco paradilla, pero bueno, con ese momento Gamescom que siempre va bien.
Sí, porque, a ver, la Gamescom sigue en marcha. No nos olvidemos de eso. Nosotros normalmente le prestamos atención al día previo al que empiece, porque es cuando hay conferencias, y luego al siguiente día, que es cuando la Gamescom abre a la prensa y a los profesionales, porque recordad que a diferencia del E3, que es la feria que se celebra en Los Ángeles, en la Gamescom es una feria abierta al público. En E3 es para profesionales, en la Gamescom pues entra una marabunta de niños alemanes ahí, que hay años que llegan 200.000, 250.000 visitantes en los días que dura, que es bestia la Gamescom. Y eso pues también cambia un poquito la fisonomía y el espíritu de lo que se enseña y de cómo se enseña. Y además este año tenía la particularidad de que estaba extremadamente cerca del E3 y precisamente por esto Sony no ha querido venir. Yo os quería preguntar, nada más empezar, ¿qué os parece que Sony no haya participado en esta Gamescom?
Pues visto lo visto, entendible la decisión, ¿no? O sea, Sony hasta ahora tradicionalmente había más o menos repartido bien sus anuncios entre E3 y Gamescom, pero si el catálogo no es especialmente abultado, como parece que va a ser, por desgracia, en este 2015, pues yo creo que eso, mejor esperarse un poco más. Veremos qué hacen la Paris Games Week, algo tendrá que enseñar ahí también, quieras que no. Veremos si hacen algo en diciembre, porque el año pasado recordemos que hicieron ese PlayStation Experience con vistas a repetir, y creo que sin muchos, muchos juegos no tiene sentido hacer dos conferencias tan, tan juntas. Lo vimos claramente con Electronic Arts, por ejemplo.
¿Tú, Víctor, qué te parece?
Bueno, bien, no sé.
¿Sí?
O sea, sí, lo que dice Pep, en realidad, no. Para enseñar lo mismo que enseñaron en E3 tampoco tiene mucho sentido. Sobre todo, bueno, Electronic Arts, por ejemplo, sí que es cierto, han repetido, pero repitieron lo mejor, vaya. Pep se olvida igual de las 50 horas de porquería que hubo en E3 en la conferencia de Electronic Arts. En esta ha estado bastante más condensado lo bueno, ¿no? Digamos. No, han dejado de lado mil cosas que no hacían falta y han hecho una conferencia mejor. Sony no creo que le interesara de pronto recordarnos que existe el Shenmue 3 y el Final Fantasy 7 y tal. O sea, es como, vale, venga.
No sé, pero nosotros que nos agarramos muchas veces al romanticismo de las ferias, pues es un poco chof que Sony rompa un poco el ciclo de la vida, ¿no? Bueno, a mí la verdad es que pues, precisamente esa ha sido la razón por la que no he ido a la Gamescom este año. Parecía que era descafeinada. Y bueno, ahora cuando hablemos de las conferencias y de lo que ha presentado cada uno, pues decidiremos y sacaremos la conclusión de si ha sido una Gamescom mejor, peor o qué. No sé, partía de esa premisa de Gamescom descafeinada, pero llegó Microsoft. Microsoft ha hecho una conferencia que pues planteaba algunos juegos que no tuvieron cabida en el E3 y que yo me pregunto ahora por qué no los enseñaron en el E3. No sé, a mí casi me ha gustado más la conferencia de la Gamescom que la de Los Ángeles de Microsoft, ¿no? Ha enseñado Scalebound, ha enseñado Crackdown, ha enseñado Quantum Break y unas cuantas cositas más. Repasemos eso.
Yo tampoco lo entiendo, Xavi, yo opino igual. Me ha gustado bastante más esta conferencia que la del E3, no solo por anuncios, también por ritmo. Creo que estaba como mejor preparada, parecía, no sé, el otro parecía el ensayo y esta la de verdad, ¿no? Y no sé si se me malinterpretó la última vez que dije esto, pero sigo pensando que Microsoft se guardó estos tres porque sabía que Sony iba a ir con algo muy tocho al E3 y prefería que no los eclipsara. Y no lo digo como algo malo, ¿eh? Simplemente, pues, es la única forma, o sea, es lo único que se me ocurre para intentar entender eso, ¿no? ¿Por qué Microsoft no enseñó esto en el E3?
Pues sí, puede ser una de las razones que Microsoft, a mí no se me ocurre otro motivo por los que decidieran no ir con estos juegos.
Pero quiero decir, es que además los sacaron nada más empezar la conferencia, en 10 minutos prácticamente se los habían pulido. Encontrar 10 minutos de hueco en una conferencia de E3 debería haber sido fácil, ¿no?
Sí, no sé, incluso gente como Kyle Bosman ha dicho que esta es para él la mejor conferencia de Microsoft casi de la historia de los últimos años, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Hasta este punto de alabanza estamos llegando. Pero bueno, vayamos, si os parece, a repasar las novedades que hemos visto. Para mí, la más destacada posiblemente sea Quantum Break. No sé si estaréis de acuerdo.
Sí, para mí también.
Pues sí.
Bueno, luego hablaremos de Scalebound, pero yo sé que además muchos de los que nos escucháis estáis con ganas de saber qué piensan Pepe y Víctor del nuevo juego de Platinum. Pero Quantum Break, de Remedy, los creadores de Max Payne y Alan Wake, que vienen con una propuesta que a mí me ha sorprendido el gameplay, lo mucho que se centraban en esa mecánica temporal. Parece que tendrá una relevancia extrema y mola. A ver qué tal luego.
No sé, yo soy bastante defensor de Alan Wake y ahí también digamos que el juego era una mecánica nada más, básicamente. Que era linterna y pistola y a tomar por culo. Y si consiguen crear pues un juego de con ese mismo ritmo divertido tal, pero digamos que tenga ese punto de más que le faltaba a Alan Wake, quizá yo creo que puede salir un sorpresón de cojones, la verdad.
Es que, joder, además gráficamente es lo que le hace falta a Xbox One, macho. Es que lo miras y
sí, da ganas
y da ganas, tío. Estás ahí mirando, o sea, con casi sobrepasado, ¿no? Está a varios peldaños del 99% de las cosas que se ven habitualmente. O sea, yo creo, y hostia, el impacto es bestia.
Yo creo que quizá Quantum Break en el E3 habría destacado un poco menos por todo el resto de cosas que había. Por ejemplo, bueno, especialmente Uncharted 4, vaya, tampoco es que haya que decir que evitar decir nombres. Quantum Break no habría, digamos que no habría ganado a Uncharted 4, pero aquí que tiene como pista libre, es como, joder, de puta madre. A mí me encantó lo que salió en el E3 de Quantum Break.
O sea, en la Gamescom. Sin querer detenerme en este duelo, no sé si le hubiera ganado a Uncharted 4, pero desde luego yo creo que le hubiera plantado cara, mejor que cualquier otro, mejor que Gears of War 4, por ejemplo, que fue lo que
sí.
Parece que intentó Microsoft en ese momento.
Sí, pero no sé. Quizá Quantum Break es un juego nuevo. O sea, que es cierto que tienen el caché de Max Payne y de Alan Wake, vaya, pero que no es tanto como 4 Uncharted, vaya. Yeah. El duelo de 4, digamos, el Gears of War 4 contra Uncharted 4, estuvo ahí. No, tampoco creo que Microsoft perdiera, porque vaya, lo que se vio de Gears of War 4 es muy tempranero y tampoco creo que estuviera hecho para destacar un montón, vaya. No es el típico tráiler que, como el de Uncharted 4 de nuevo, que lo sacas y te quedas con los huevos en el suelo. Es como, estamos haciéndolo, vamos haciendo. Te sacamos la parte de noche, que como que no se ve todavía demasiadas las cagadas que nos quedan por pulir y tal. Y ya está. Y así en la Gamescom
la táctica de enseñar cosas de noche para tapar cagadas es
claro,
me parece, o sea, un concepto muy muy interesante, ¿eh?
Joder, si llegan a enseñar un nivel de día y tal, ahí hay, joder, hay mucho más que arañar, ¿no? En plan, joder, aquí esto no está muy bien hecho todavía, aquí les falta por hacer esto, tal, no sé qué. De noche es como, bueno, de noche todos los gatos son pardos, que se dice. Entonces Quantum Break en la Gamescom, él solo, por así decirlo, pues ya ves, sobrado.
Pero tampoco fue muy distinto a lo visto el año pasado, ¿no? Y lo digo como algo bueno. A mí me gustó un montón lo que vimos el año pasado. Y lo de este, pues es o igual o un poquito mejor, lo cual ya es, ¿no? O sea, el suponer que las cosas van bien, van despacio, pero van bien con Quantum Break, es reconfortante.
Sí, sí.
O sea, porque podría haber sido el típico de Downgrade. Típico, típico, típico. Y parece que no lo es.
No, de momento no. Y joder, parece que están apostando mucho por él. precisamente por tenerlo como uno de los grandes de la Gamescom y tal. Así que yo creo que se lo currarán. Esperemos que el juego esté a la altura, vaya. Que en realidad confío, vaya, porque Remedy tampoco me ha dado nunca especiales motivos para desconfiar de ellos, ¿no? Digamos.
Así que... No, son gente en la que se puede uno, yo creo, que confiar, ¿no?
Sí.
Sólidos.
¿Y la serie qué? Que hemos visto por,
pasa bueno,
por primera vez, ¿no? Pero sí que hemos visto mejor que hasta ahora la serie. Y yo no tengo ninguna intención de verla, pero me preocupa hasta qué punto será opcional. Porque desde Microsoft y desde Remedy se vende una forma muy concreta de disfrutar de ambas cosas, ¿no? O sea, la idea, por si no sabéis, es jugar un bloque del juego, un capítulo, no sé cómo de largo será, pero sí, un bloque del juego que acaba con una decisión, y entonces esa decisión, de alguna forma, determina lo que te toca ver de la serie, ¿no? Que es la misma historia, pero desde el punto de vista de los malos. Entonces, cuando acabas de ver una parte de la serie, otra vez, un capítulo, pasa algo que conecta con lo que viene después en el juego. Me parece que están forzando mucho la conexión, lo cual puede ser muy bueno si la serie está bien, pero muy peligroso si no.
Pues sí. Y no sé, a mí, a ver, Powers me ha dado esperanzas, ¿eh? De que se pueda hacer algo chulo. Tuvimos la experiencia de Halo, que no estaba para nada a la altura, pero Powers sí. Y ojalá Microsoft se aleje del rollo corporativo y no sé, tan de flipaos y dejen un poquito de libertad a la gente de Remedy para hacer una serie pues cruda o como les salga de los cojones, básicamente, ¿no? Como eso, como Powers, que había hasta pedofilia casi, vaya, que se trataban temas complicados, que es sorprendente que las produzca PlayStation. Es así, a mí me gustará. O sea, aunque la serie luego no sea del todo buena, me merecerá la pena como experimento.
Yo creo que sería un error, por muy bien que acabe estando la serie, sería un error de planteamiento hacerla obligatoria. Quiero decir,
no tiene
es perfectamente válido que a alguien no le gusten las series y sí le gusten los juegos. Quiero decir, te has comprado la Xbox One para jugar.
Eso yo creo que es falso. O sea, estás consumiendo una obra y la obra te viene en este formato y ya. O sea, quiero decir, ¿cómo no te va a gustar?
Es una llama de formato.
Pero entiendo.
Un experimento que si todos los juegos fuesen así, nos pegaríamos un tiro, pero este lo proponen así y es curioso, no sé.
Entiendo, ¿no? Que la serie viene dentro del disco o algo así.
Sí, o te la bajas. Sí, sí. Con el juego viene de alguna forma la serie.
Ah, vale.
O sea, yo. Si esto se pone de moda, nos morimos todos, vaya. Pero como experimento. Joder, está guay.
Una buena serie de Nuclear Throne que en función de cómo hagas una partida te proponga un episodio u otro. Estaría de puta madre, hombre.
Que por cierto, Nuclear Throne la han liado, ¿eh? Con el menú.
Yo ya me he acostumbrado, la verdad.
Tío, no.
Pero pone muy grande que es provisional. Yo creo que... Sí,
preferiría lo otro, pero...
Pero de base, el hecho de que el menú... O sea, de que tengas que dar un paso más en el menú.
Ya.
No, antes era mucho más rápido empezar.
Sin embargo, yo tengo un esto, sí. Para... Aquí recuperando a mitad de programa cosas antiguas.
A mí me gustan mucho los programas desordenados, así que... Adelante.
Tengo un esto, sí, para que hayan puesto por puto fin el menú de opciones en la pausa, tío. Que yo siempre pongo lo de cambiar de arma con la Q, ¿no? En lugar de con el espacio. Entonces, cuando se actualizaba el juego, yo alegremente empezaba a jugar y le empezaba a dar a la Q y veía que no hacía nada y me ponía muy nervioso, ¿no? Y tenía que salir, digamos, quitar la partida, ir al menú de opciones, cambiarlo, tal, no sé qué.
¿Por qué no cambias con el clic derecho?
Con el clic derecho es lanzar es la secundaria, vaya.
Ah, no, con la rodecilla del mouse, eso.
No me... Debe ser que me acostumbré un montón con la Q. O sea, quiere decir, he jugado 85 horas con la Q, no, ya no...
Ya no hay vuelta atrás, ¿no?
Ya no puedo hacer nada. Así que esto sí.
Muy bien, muy bien. Pues bueno, volviendo al tema serie. Tú, Víctor, decías que estabas...
Yo estoy contigo,
que tienes curiosidad, ¿no? Por lo menos.
Sí, o sea que... Es cierto... A ver, Esto es un prejuicio mío jodido. Tengo cero esperanzas y voy con la predisposición de que va a ser una mierda. Esto es algo que no puedo evitar, que lo lanzo aquí al...
Creo que la mayoría estaremos así, vaya.
Claro, lo lanzo a las ondas para que tampoco sea en plan que voy muy motivado. Yo estoy en plan, va a ser una cagada. Ahora, si está un puntito bien, yo creo que ya me valdrá. O sea, si está lo suficientemente bien como para que no me enfade verla, ya está, no pasa nada. Y el juego, bueno, y claro, si el juego está suficientemente bien como para motivarme a de pronto ver una serie que en medio de...
El problema que le veo, o sea, el peligro, es que las dos cosas tienen que estar bien para que funcione, ¿no? Es decir, el juego tiene que estar bien y la serie tiene que estar bien. Porque si falla una de las cosas, ¿no? Si tú solo quieres ver la serie, pero el juego es una mierda, te vas a rayar y no vas a hacer ni una cosa ni la otra. Y al revés. En cambio, si las dos cosas están bien, pues la experiencia puede salir mejorada, ¿no? A lo mejor de ahí percibimos ese riesgo extremo.
Yo creo que si el juego está muy bien, de alguna forma eso te motivará a ver la serie.
Pero si luego la serie es una
pero
mierda...
Pero no, tío, porque si el juego está... Si el juego está muy bien, lo que quieres es... seguir jugando, no parar. Para ver un...
Pero depende, Pep, porque si tú luego te ves la serie y mola, a lo mejor el mix ese loco nuevo... Dices,
pero me da igual,
bueno,
tío.
Está chulo.
Yo no quiero parar de disparar y hacer locuras.
O sea, sí, pero en esto...
Es un loco, tío.
Por muy bien que esté la historia del juego, del propio juego, coño, la parte importante tiene que ser la de pegar hostias y pegar tiros, ¿no?
Pero depende, ¿eh? Quiero decir, ya que no saben normalmente contar esta parte interesante de historia en los juegos... que te la metan como serie, pues no sé, a lo mejor... Yo, sinceramente, veo que si lo hacen bien puede ser un plus. O sea, a mí la historia de los juegos me los paso.
Al verbalizarlo me estoy cabreando, incluso. Ya aviso también de que me parece una mierda de estas de parar cada 30 minutos por recomendación del médico. O sea, déjame de pegarme aquí mi partida de 4 horas, desgraciado.
Yo, pues te saltas la serie, tío. Le das al start, que seguro que hay un...
Claro.
Start y luego y saltar.
Pero por eso digo que tienen que haber pensado en esa opción.
Bueno, eso yo creo que estaremos todos de acuerdo, vaya.
No sé, tío, ¿tú confías en Sam Blake? Que...
Es que imagínate que rejuegues el juego y tengas que volver a tragar la serie. No jodamos, ¿sabes? O sea, yo creo que estará de base.
Sí, habrá opciones.
Bueno, pues avancemos y pasemos ya al juego de Platinum, a Skillbound, que prometieron enseñar más y nos enseñaron un gameplay... donde se vio un poco de todo, se vio combate, se vio personajes, se vio dragones, mecánicas interesantes, pero que también sembró ciertas dudas, por lo menos en los comentarios que hemos leído y por Twitter y tal, ¿no? No sé, ¿qué pensáis? Va, que vosotros sois aquí las autoridades.
Que empiece Pep.
Fu, no sé yo, Víctor.
No, espérate. Yo ya dije... que me sorprendió y me descolocó incluso, porque no esperaba esto de un juego de Camilla, pero no me desagradó, al contrario. O sea, puestos a hacer un action RPG, que no sé si es lo que tendría que hacer Camilla, pero desde luego lo que le ha tocado, puestos a hacer eso, lo que vi no me pareció mal. Pareció un poquito lento, un poquitín simple, desde luego, pero en un juego que puede llegar a durar 40-60 horas, supongo que habrá margen para eso, para que el combate se vuelva un poco más loco, para que la interacción con el dragón sea más espectacular. No lo descartaría para nada, o sea, no me decepcionó y no pasa a interesarme automáticamente menos Scalebound, ni mucho menos.
Yo voy a hacer dos apuntes. Uno, que Pep ha vuelto a ver anime. Esto es importante para que a lo mejor esto ha hecho que te guste más este género, ¿o no?
No, esto ha hecho que me alegrara. Y volviendo a cambiar de tema de forma drástica, el anuncio del Attack on Titan de Tecmo Koei, porque es justo la serie que he visto estos días, que la dejé a medias hace un montón y he acabado de ver la primera temporada esta semana. Y hostia, un buen juego de Attack on Titan puede ser la hostia. Es que es una japonesada de esas lo de lanzarlo en 3DS, porque hay un juego que es para 3DS, que ya me dirás.
Ya se está embalando el Pep.
Y ya está. Pero debería haberlo hecho Platinum. El de Attack on Titan.
Bastante guay, tío, el juego de Attack on Titan. El de la 3DS.
¿El 3DS? Estás loco, tío.
¿Cómo se nota que no? A ver, yo no sé muy bien de esto. Este es el de las personas gigantes.
Claro.
Está guapísimo, tío, ese juego.
Bueno, pues a ver. Volviendo a Skillbound. A ver, está claro que que parecía quizás un poco demasiado de género, ¿no? Con los numeritos y el ritmo y el estilo visual.
Pero a ver si también le da una vuelta a Platinum,
sí,
¿no?
Sí, yo es lo que espero. Y por eso pude que sea el único JRPG que me anime a probar, no sé si en mi vida, pero de los últimos 10 años seguro.
La gente, por ejemplo, ha criticado mucho al protagonista. Yo creo que es irónico. Es que como todo lo que hace Camilla. O sea, no ha habido ningún personaje que te entre de primeras. Bueno, el de Beautiful Joe igual, pero es un personaje moderadamente camillesco. Es el puto Dante de Devil May Cry en un mundo de fantasía.
No, sí, yo no lo veo forzado. Yo sobre todo no lo veo forzado.
No, al revés. Es un personaje vacilón, es un personaje torpe. Yo lo veo muy Camilla. Es un personaje que, como en todos los juegos de Camilla, seguro que se lo va a pasar bien dentro del propio juego, ¿no? Es el típico que cuando recibe superpoderes no se raya, al contrario, se alegra un montón de poder volar y pegar espadazos mágicos. Y a mí me gusta mucho cómo escribe Camilla, por ejemplo. O sea, hablamos mucho del Camilla diseñador y demás, pero los guiones normalmente los hace él también. Y a mí me gusta muchísimo su sentido del humor, por ejemplo.
Sí, a mí también.
Y me sorprende, y me gusta, eso sí que lo digo en positivo, que se puedan permitir hacer un juego tan grande. Yo no me esperaba un action RPG porque no me esperaba que Microsoft le diera tanto dinero a Platinum, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, también por la parte que me toca, me alegro, ¿no? De que alguien le dé mucho dinero a Platinum. Este juego, no sé, es sin duda lo más tocho que ha hecho el estudio, ¿no? Gráficamente, bueno, veremos cómo acaban de arreglar el framerate, pero es un juego ambicioso a nivel de escala, tiene que serlo a nivel de duración y de contenido, tiene ese cooperativo a 4. No sé, yo es un tipo de juego que yo no me imaginaba ver este año o el que viene de parte de Platinum.
Yo tengo un poco de miedo, hablando del framerate, de que opten por los 30 para mejorar otras cosas, digamos.
Yo lo veo impepinable. O sea, cosas del mundo abierto. El único mundo abierto a 60 frames es el Metal Gear 5.
Ya, tío.
Pero es verdad que a mí no, el framerate no. Me puedo llegar a imaginar un juego de Platinum a 30. No es algo que me guste, pero bueno, si nos ponemos el chip del rol. Pero lo que me molesta es el mundo abierto. En el mundo, sí. En el vídeo extendido de IGN, ¿no os lo habéis visto?
Sí.
Hay mucho paseo. Y es un paseo, eso sí, de género. De correr por la pradera y que te diga cómo se llama la nueva zona que has descubierto. Y si no le ponen una habilidad al prota para eso. En Platinum nunca ha habido paseos de más de 15 segundos. En Bayonetta te pones la pantera, en Vanquish vas con el turbo a todos los lados. Aquí bueno, lo de ponerte a pasear no sé yo.
Yo tengo cierta confianza por Okami.
Pero Okami va follado. Ya. Que te pones a correr un poco.
Ya, bueno, imagino que el dragón servirá para algo, tío.
Aquí está. Pero eso, del vídeo, más que el combate, me preocupa lo que no es el combate, evidentemente.
Sí, bueno, y a mí el combate, los numeritos, que sé que hay detractores y amantes, a mí no me gustan especialmente, la verdad. No me gusta mucho ver numeritos. Entiendo que en un juego de este tipo es un dato a tener en cuenta, porque al final las armas más que cómo se usan y el aspecto que tienen y tal, lo que importa son los números. Pero no sé. Yo creo que me gustó más la parte de paseos que la parte de los numéricos, la verdad. Tampoco me gustó el luteo, no sé, eso no me acabo de convencer. Aunque, vaya, como tú no. Bueno, es Camilla, vaya. Haga lo que haga, voy a ir con buena predisposición.
¿Cuándo sale el juego?
Finales de 2016. Holiday 2016, dijeron.
Tenemos un año para comprar la One, Pep.
Yo me voy a esperar, a ver si sacan una edición limitada con escamas, como que Kojima hizo una cosa de esas, ¿no? Una DS con... No, la 3DS con escamas de serpiente. ¿No suena?
Ah, hostia, del Snake Eater, sí. 3D.
Pues igual, pero con la One, imagínate. Como ya, un bolso ahí de piel de cocodrilo encima de... al lado de la tele, tío.
Pero te compras una pegatina de estas de Amazon, tío.
Ah, muy buena.
Es el horizonte desconocido. Para quien no lo sepa, en Amazon hay... No sé cómo buscarlo, vaya, Xbox One Covers o algo así. No sé ¿Cómo sí, se busca?
Lo hemos estado hablando estos días, vaya. Si buscas Xbox One en Amazon.es, primero te salen 80 packs de la consola y después pegatinas de fumados, básicamente.
Sí, como con tías en tetas y hojas de marihuana. Y... Es una, o sea, es una locura porque son todos espantosos. No me imagino a ningún ser humano con eso. Que diga, qué guapo. Y que se lo compre por Amazon, además. Que entiendo que si estás borracho un día por la calle o lo que sea, pues digas, wow, qué gracioso. Pero en plan, hacer el checkout de Amazon y toda la virgen, en plan, esto va a ser... Esto me va a cambiar la vida.
Ya ves.
Pues, ¿alguna cosita más queréis comentar de Scalebound?
No. Que viva Camilla.
Ya ves.
Sabéis que Sempere se tiró una foto con Camilla, ¿no?
Sí, sí, la vi.
Muy bien. ¿Te tuvisteis envidia o os la suda esto?
Yo reconozco que tuve bastante envidia.
Te imagino en tu casa ahí como, joder, dándole un golpecito a la mesa, ¿no? Como... No,
deberíamos haber ido, realmente.
Primero fue, ya, Víctor. Ahí me arrepentí un montón. Primero fue en plan, joder, qué alegría que estés en Sempere con Camilla. Y luego fue, qué cabrón. Pero bueno, lo acepto.
Pues, a ver, ¿qué más se enseñó en la conferencia de Microsoft? Vimos Crackdown, que era el otro gran juego que habían anunciado ya que veríamos. Y que yo creo que nos dejó un poco con sensaciones mezcladas, porque por un lado queda claro que, como nunca ha sido tampoco el punto fuerte de Crackdown, nunca, los gráficos y la digamos, la apariencia, el impresionar, pues la campaña se veía. Podemos utilizar la palabra cutrilla para entendernos. Pero luego había ese concepto del multijugador de se puede destruir todo, que sí que encaja también muy bien con lo que siempre ha sido Crackdown, que es la pandilocura. Recordemos que fue el juego que inició con la pandilocura, ¿no? El concepto pandilocura. Pues no sé, a mí me ha dejado con sensaciones mezcladas. Sí que es cierto que no lo tenemos. El otro día lo hablábamos con Pep, ¿no? No es un triple A, no es el juego que nos venda consolas ni que esperemos todos ahí, pero yo tengo ciertas esperanzas en que pueda salir algo más o menos chulo.
Yo no. Y lo siento muchísimo, me encantaría que saliera bien, pero no lo creo. Quería hacer antes una observación, por cierto, que habéis visto que se ha puesto de moda ahora dejar muy claro que todo es pre-alfa, ¿no? Como en plan de... Es escudo para todo, ¿no? Hostia, es pre-alfa, va a cambiar totalmente, ¿no? No se puede juzgar. A ver, señores, antes los juegos se enseñaban un año antes de toda la puta vida. Y no cambiaban. Quiero decir, en un año el margen de mejora es limitado.
Hombre, solo hay un juego que cambia drásticamente poco antes del lanzamiento, que es Tony Hawk Pro Skater 5.
Sí, pero lo de la pre-alpha no suena a excusa mala.
Sí, a mí un poco es
O sea, son los típicos vídeos que nunca jamás se les ha puesto que son pre-alfa y siempre se han enseñado y no ha pasado nada, y ahora se pone, tú pon pre-alfa y así, ¿no? Escurrimos un poco el bulto y aplazamos el debate, pero vaya, claro que puede mejorar, claro que pre-alfa es una versión tempranera, pero que no entre antes y ahora no ha cambiado nada más que el sello ese. Pero bueno, yo de Crackdown cada vez me temo más que el primero salió bien de casualidad. Creo que no saben muy bien qué hacer con la saga, que no saben ni para qué la han recuperado. Y, de hecho, tengo aquí como mi cosa medio conspiranoica, la historia que hay detrás. Que es que Crackdown...
¿Qué ha pasado?
Crackdown 3 es el NAC de Xbox One. O sea, el NAC, evidentemente, es un juego al que Sony no le pudo decir que no. Porque Cerny había sido el arquitecto en la Play 4 y tal y cual... Le dijo, hombre, Yoshida, ya que te he hecho la consola, mira esto, mira qué juegaco tengo aquí, bueno, con el muñeco aquí. Y el Yoshida, claro, se vio ahí en un compromiso y no le pudo decir que no. Entonces hicieron el NAC. Con Crackdown 3, aunque no parezca, pasó una cosa similar. Y es que Dave Jones, el señor este que es, bueno, creador de Crackdown, y de hecho era uno de los responsables, si no el creador, del primer GTA, ¿no? El 2D con la vista desde arriba y demás.
Sí, cuando... O sea,
recuerdo que Crackdown se promocionó en su momento como lo nuevo del creador de GTA.
Sí, sí.
Bueno, pues el señor este, después de chapar Real Time Wolves, que era el estudio que hizo el primer Crackdown, que después la lió con All Points Bulletin, se montó una empresa que se llama Cloud Gin, creo, que se dedica a eso, ¿no? La computación en la nube. Y estos tíos, antes del crackdown, pues ya habían colaborado con Microsoft y con Xbox One en eso, en la nube, ¿no? La nube de Microsoft, entre otras cosas. O sea, entre otra gente la hizo pues este Dave Jones. Y a mí me huele esto de que el tío ha dicho, bueno, ya que os he hecho la tecnología y tal y cual, que somos amigos, pues me pagáis un crackdown, ¿no? Lo comido por lo servido y así demostramos el poder de la nube. Y yo creo que el juego sale de ahí. Que aún así puede estar bien, sí, pero creo que está forzado todo un poco. Y lo de la nube es solo para multijugador, pero no se ha dicho muy bien qué tipo de multijugador o en qué consiste, más allá de derrumbar edificios. No le quito mérito.
¿Qué más quieres saber? ¿Qué más quieres saber del multijugador? Vaya.
¿Qué es, competitivo o cooperativo? Porque hablan de matar a jefes de bandas rivales, pero sí. ¿Por qué entonces lo pones aquí, no en la campaña principal?
Me da igual, vaya, mientras pueda derrumbar edificios y matar a peña, quiero decir, yo creo que la premisa es clara, y me sirve, o sea, me sirve que la base del multijugador sea destruir edificios, destruirlo todo, petarlo, o sea, me mola.
El problema puede
ser cosas locas.
El problema de eso es que es la típica cosa que es súper vistosa, es cierto que lo que se vio de Crackdown 3 con los edificios ahí petando y tal, era guay, ¿no? Era como, hostia, qué guapo.
Recordad que uno de nuestros juegos favoritos es Hulk. De...
Sí, sí, y por ese, motivo, y por ese motivo. Pero como sí, Hulk.
Recuerda bastante al Hulk, ¿eh?
Pero como Hulk es el tipo de juego que te pones unos cubatas y estás ahí de putas risas
ahí
jugando
está,
al Hulk. Y al día siguiente. No, bueno, al día siguiente ya no quieres jugar. Y como a los meses no sabes dónde está. Porque no. Como que lo has dejado por ahí el disco en algún lado, ¿no te acuerdas?
Lo has puesto de posavasos
fin,
en algún momento.
Fin de Hulk. Ese es un poco la historia. El ciclo de vida de Hulk es ese.
Podríamos. Aquí voy a lanzar una propuesta. ¿Podríamos ya estandarizar para el podcast el concepto de juego de cubatas?
Sí, desde luego. ¿Vale?
O sea, hay juegos que no vamos a lavarlos y no le va... O sea, que vamos a decir, este es un juego de cubatas. Y que todo el mundo tenga claro ya lo que es, ¿no? Que tiene valor llegar a ser un juego de cubatas. Como los juegos de hockey, por ejemplo, ¿no? Del NHL.
Aquí son muy de cubatas.
Es muy, muy de cubatas. Vamos a echar unos partidos al NHL, ¿no? ¿En qué otro momento vas a
hacer? No lo entiendes, es como gracioso. No,
claro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sacas ahora de aquí, del medio del campo?
Se pegan de pronto. Es como,
claro, ¿no? Te ríes con las palizas y tal, sí, ¿verdad?
Claro, claro. Es muy de cubatas ese juego.
Pues ese tipo de... Vale, me gusta el concepto.
Y Crackdown, bueno, volviendo a Crackdown. A mí, o sea, en general los juegos en plan... Joder, puedes destruir todos, como vale. No me vendas eso como primer punto porque es que el juego es una mierda, básicamente. Quiero decir, porque no, eso no significa nada. Puedes destruir todo, vale, no sé, tío. No, ¿y a dónde me va a llevar eso? ¿Qué voy a conseguir? Tío, no sé, ¿qué me quieres... ¿Qué me quieres contar con esta tontería?
Pero en Red Faction Guerrilla funcionaba, sí que es verdad. Y yo también suelo criticar a Víctor.
Sí, pero es que no puedes destruir todo ahí. O sea, no es un juego de destruir todo.
Ya, bueno.
Y Red Faction Guerrilla no lo vendieron como en plan, hostia, puedes destruir todo.
Tampoco, tío.
Era una de las cosas guapas de en el fact sheet de... Parece que he dicho fuck shit, en plan joder mierda, pero me refiero como a fact shit de hoja. Como de,
hoja de hechos.
Hoja de hechos.
Factual.
Hoja factual. Es en plan, bueno, pues una revolución en Marte, tal, no sé qué. Y aparte, está esta cosa guapa de que puedes tirar edificios y tal. Y como que siempre te queda claro, joder, tú ves un tráiler del Red Faction y sabes el objetivo. Es en plan, vale, puedes petar un edificio porque tiene... estas posibilidades estratégicas, bla, bla. O sea, te lo venden como una parte guay de complementar el gameplay normal, digamos. En el Crackdown ha sido en plan, mira, que se cae todo, macho. Como, no sé, pero que hay... Es lo que te dices tú, que hay que hacer, tío, no sé. Si no, en el multijugador no salían ni orbes. Es como... Pues vale, pues petamos todo, tío, no sé. Salía como los tíos ahí con el motor. En plan, hostia, mira, vea, pa, 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 pa. Se caía todo y ya está. Por eso no lo veo importante, vaya, el Crackdown no se caía ningún edificio y estaba bien. Porque no era, yeah. Era de correr por encima de los edificios, no de tirarlos.
Claro, claro, por eso digo que no, que salió bien de casualidad, porque no iba de destrozar cosas en ningún momento el Crackdown, de hecho no se podía. Sí que es verdad que las explosiones, ahí sí que había un rollo, lo de apilar coches y detonarlos y demás. Pero no sé qué va a decir. Así. Que bueno, veremos qué pasa con la campaña. Eso es lo primero. Y no sé qué va a decir otra vez.
Yo creo que es muy difícil. Yo creo que es muy difícil repetir la simplicidad y como la humildad total y hiper refrescante del primero. Porque, joder, era un juego cebo, básicamente, para el Halo, tío. Y de pronto era como, vale, me he comprado esto porque quiero probar la demo, no recuerdo qué coño era, la beta del multijugador.
La beta,
¿no?,
del Halo 3, sí, sí.
Del Halo 3, y te encontrabas con el Crackdown, que era increíble, cero pretensiones, divertidísimo, un juego espectacular. Ahora, con el 3 yo creo que se tenderá más como a hypearlo más de la cuenta, a darle como un aura que el 1 no tenía. Y el 2... O sea, el 2 es una cagada por eso, porque ya tenía un aura raro.
Estoy de acuerdo. Hubiesen podido hacer este marketing, yo creo, ¿eh? De volver a vender Crackdown como un ganchito, ¿no? De meterlo ahí como entre betas. Si te compras Crackdown, tienes acceso a esta beta y a esta beta, ¿no? Como tal, y que la gente, pues hostia, me lo regalan. Pues venga, a tope. No sé, sí, sí, sí.
Sí, pero el primero, vaya, fue mágico por muchos motivos y uno de ellos fue ese. Que nadie se lo esperaba. Eso sí que no... Yo qué sé. Igual yo ni conocía a Crackdown, vaya, antes de jugarlo por primera vez. Fue como un sorpresón de cojones. En plan, ¡buah!
Ya sé lo que iba a decir. Perdonad. Que más allá de del favor que le puede hacer a Crackdown, de si lo convierte o no en un juego mejor, la verdad es que la tecnología es bastante acojonante, ¿eh?
Sí, sí, sí. Desde luego.
Pero sí que es verdad que parece que eso, ¿no? Que hemos pasado de la nube no existe... A la nube sirve para esto, pero creo que nos vamos a quedar en la nube sirve para que las cosas se derrumben, ¿no? Que tiene un número de aplicaciones limitado, quieras que no.
Yo no sé qué problema le veis a que las cosas se derrumben, ¿eh?
No, está bien, Xavi, no me malinterpretes. Que las cosas se derrumben 2 pulgares arriba. Es como guay.
Vale, vale, vale.
Pero en cierta medida, ¿sabes? Si todo se derrumba...
No puede ser la razón de ser de un juego.
Si todo se derrumba, yo creo que no, que al final no importa. Es como si nada se hubiera derrumbado. Es un concepto filosófico muy avanzado.
Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que es como de las mejores premisas que hemos visto en la nueva generación.
Sí, sí.
Que todo se derrumbe.
Como a mí me gusta que algunas cosas se derrumben.
Todo, todo. Ese edificio ahí, que lo puedas derrumbar. Todo.
Pero es que, Crackdown, joder, tío, tenemos... es más de subir que de bajar. O sea, es mejor saltar de balcón en balcón que destrozar todos los balcones. ¿Sabes lo que te digo?
Crackdown 1 nos enseñó que hay que saber subir y bajar.
Es un juego de irse a la puta.
Claro, claro. Y, no, es que hay que saber subir y bajar, y Crackdown 3 es de irse a la puta totalmente. No, es como, no, eso es lo que no hay que hacer.
Ya está bien. Mira, voy a hacer aquí una apuesta. Va a volver a ser no tan impactante como el 1, pero muy buen juego de cubata, ¿eh?
Ojalá. Anda que no me gustaría a mí tener un Crackdown, vaya. Sí, el 2... Joder, yo el 2 jugué muchísimo de como de rabia y de pena, tío. En plan...
Cuando vengas a vivir a Barcelona, ya verás.
Jugaremos con la nube. No podremos, tío. Tenemos que estar cada uno en nuestra casa con la nube.
No, pero pasándonos el mando, hombre.
Ah, bueno.
Pues bueno, ¿y qué más? En Microsoft no hubo demasiadas más cosas, porque la parte de ID at Xbox me sorprendió lo mal llevada que estuvo, en realidad. No enseñaron ninguno de los grandes indies que están haciendo en profundidad, ni sacaron a nadie especialmente brillante, ¿no? No sé si os quedó alguno grabado ahí en la memoria.
Hombre, a mí me gustó un poco el momento Shenmue 3 fake.
¿Cuál fue?
En el Castlevania.
Con el Bloodstain este, en plan, hey, no, nosotros también tenemos un Kickstarter guapísimo, ¿eh? Ligavania.
Ya.
Parece un poco cutre, en plan, sacar al tío ese ahí con el látigo, tío. Es como, déjale que vaya ahí a hacer el juego, tío, que no esté aquí haciendo el parguela en Colonia.
Pues, no sé. ¿Qué más en Microsoft, amigos?
El Halo 5 Guardians.
Que ya no, nada nuevo, básicamente. Un combate presentado en modo arena. Y a mí no me gustó nada la forma en la... Es lo que menos me gustó de toda la presentación, el modo en el que presentaron el combate. Porque era poco emocionante, estaba como indiferido, los narradores se veían muy forzados.
Hay esa duda, ¿no? Sobre Halo, que no parece que haya la expectación que debería haber, que quedan 2 meses para que salga el juego.
Y sabemos, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que igual no la palpamos aquí porque España es territorio PlayStation y demás. No sabemos cómo están los jugadores americanos, pero desde luego la prensa americana tampoco parece que esté como loca por la llegada de Halo, ¿no? No, esa es la sensación que tengo yo. A lo mejor Microsoft deja la promoción bestia para después de vacaciones, que puede ser. A lo mejor en septiembre empezamos ya a ver Halo a saco. Y lo que sí que lo que parece claro es que les van a intentar sacar hasta el último céntimo al fan, ¿eh? Que le han puesto la edición limitada del juego, la edición limitada de la consola, dos mandos edición limitada, unos auriculares edición limitada.
Ya ves.
Y todos son productos bastante guapos, ¿eh? Yo la consola, si fuera muy muy fan de Halo y tuviera dinero de sobra, me la pillaba, ¿eh? Me parece una edición especial bonita y bien hecha.
A mí, los primeros eventos que hicimos, fue un poco, ahora que lo miro, fue un poco doritada eso, ¿eh? En su día, pero no se hablaba de eso todavía, no existían los Doritos.
No, no habían inventado todavía el famoso snack.
Que gané una Xbox de Halo, ¿qué era? ¿El Halo 3?
Sí.
Con el Haru ahí ayudándome a matar.
Es verdad, me acuerdo.
Y me dieron el casco esa edición limitada que lo tengo por aquí, creo. Sí, ahí está, en mi estudio. Y la consola con el mando, esa verde. Bueno, mira, gracioso. Pues pasamos a la DEA, amigos.
Venga.
¿Del Tomb Raider no queréis decir nada?
No.
No.
No, bueno, di algo si quieres.
No quería aburrir.
A mí me gustó bastante lo que se vio, ¿eh? Pero no tengo mucho que decir, ¿vale?
A mí me sorprende que no hayan enseñado la tumba, macho. Todo el mundo habla de la tumba, lo sabéis. Bueno, la presentación a puerta cerrada en la Gamescom era una tumba. Una parte de esas que parece que sean opcionales, en el primer juego lo eran, y que todo el mundo dice que fantástico, vaya, la exploración, los puzzles y tal. Yo creo que deberían haber enseñado eso ya no en la Gamescom, sino en el E3, macho. Es que la aparición del Tomb Raider en el E3 fue lamentable, esa escena de la nieve. Seguro que tienen 800 cosas mejores en el juego para enseñar. Y parece que una es justo lo que no hemos visto, que son esas tumbas.
Yo me quedé con la tontería, ¿eh? Pero me parece un muy buen juego de acción. Creo que será de los mejores juegos del año y que, vamos, que estará súper guay, será muy divertido. Pero me quedo en que lo vi un poco anticuado. O sea, el rollito este de ir por detrás, lanzar la lata, despistar al tipo. O sea, que esté en el juego luego, dices, vale. Pero que te lo presenten ahí en plan espectacular en la presentación, lo vi como del 2006. Vaya, no. Parece un poco cutre, la verdad. Utilizar eso para venderte el juego en la presentación, ¿no? O sea, es que es como, joder, después de ver el Uncharted ahí con el tipo en el mercado, con. Además, si os fijasteis en el detalle, también Lara cae en un coche que se empieza a incendiar y sale, como Nathan en el tráiler de Uncharted 4 del E3. ¿Os fijasteis en eso?
No lo recuerdo ahora, la verdad.
Pues sí, hay un puto jeep que se queda Lara atrapada, se empieza a incendiar, sale, es en plan, colega. Y un poco desafortunado, ¿no? No sé, creo que tendrían que evitar comparaciones por un lado y por el otro. Si tienes limitaciones de diseño, pues no las enseñes, tío. Enseña cosas así espectaculares.
Después nos dicen, y con parte de razón, que buscamos más de la cuenta la comparación con Uncharted, ¿no? Pero es que yo creo que es que la fomentan ellos de una forma evidente. Quiero decir, los detallitos concretos de este Rise of the Tomb Raider, que son exactamente iguales uno a uno a otros detallitos concretos del The Last of Us, me parecen, o sea, imposible pasarlos por alto. El momento de construir la lata explosiva es exactamente igual.
Y los animaciones, los menús, los iconos, todo, sí, sí.
Pero el problema es lo que dice Xavi, que, joder, esto, si esto está en el juego, no pasa nada. Todo el mundo se inspira en otras cosas y es cierto que si pones el menú así, pues alguien que haya jugado a otros juegos anteriores, pues lo tendrá, es más intuitivo, lo que sea. Pero, hostia, si tienes una parte guapísima y la enseñas a puerta cerrada y a nosotros nos queda esto, por Dios, no sé, o sea, usa lo que te... Yo creo que hay que usar lo que te hace destacar, ¿no? Para destacar, precisamente. Y no lo que te hace ser uno más entre los mil juegos que hay.
Yo soy de ver eso con la sensación de que a los de Crystal Dynamics les han grapado un Uncharted 2 en la espalda y un Last of Us y van ahí todos a la oficina con eso grapado, ¿sabes? Los DVDs o los Blu-rays.
Que a mí no me parece mal que pillen inspiración de donde quieran, vaya, de mil cosas. Como si quieran hacer una pantalla... Que sea la primera del Mario, tío. Yo qué sé, me da igual. pero hostia, a la hora de mostrar un vídeo en una feria, joder, que sea algo súper destacable. O sea, incluso engáñame, tío. Pon esa mierda que solo sale una vez y que es increíble, y luego que el resto del juego sea otra cosa. Me da igual, pero...
Ya verás, la semana que viene saldrá, se publicará en YouTube lo de la tumba y vamos a estar todos flipando. Y no tendrá sentido que no lo hayan hecho antes, ya verás.
Claro, claro.
Bueno, pues Tomb Raider finiquité. Vamos a Electronic Arts, que...
Bueno, Dark Souls, tío, no vamos a hablar del...
Joder.
Del Dark Souls. No, da igual, Dark Souls bien, venga. Pasamos a Electronic Arts.
Vamos a... No, a ver, di cuatro cosas que si no la peña luego va a decir...
No, bueno. O sea, a mí me gustó muchísimo lo que vi del...
Ha salido un gameplay de 18 minutos.
Sí, bastante chulo. Tengo tres apuntes que hacer. Uno es que estoy casi seguro de que si me pongo y comparo partes del vídeo que salió de Dark Souls 3 con fragmentos de Bloodborne, se pueden ver modelos que son exactamente los mismos.
Totalmente.
De ruinillas, las ruinillas del suelo esto, como de ladrillos ahí tirados.
Los árboles pelados también.
Esto es, o sea, han hecho copy-paste como no se ha visto en la vida. El jefe final este que se vio, yo lo veo hiper parecido a la vicaria Amelia del Bloodborne.
Sí, lo pusiste.
El garito en el que está es el mismo, la entrada a la catedral esta es muy parecida, es como, tío, contrólate un poco.
Sí.
Y el tercer apunte, que es la nota de optimismo, es que me parece guay porque me parece un poquito más rápido, quizá. Pero aún así, lo bastante dependiente del escudo y tal para ser más Dark Souls que Bloodborne, ¿no? Digamos. Y le tengo unas ganas que lo flipas. Esa es mi review de lo que se vio.
Pues venga, va. Dark Souls 3, sin duda de los que más ganas le tenemos. Pero en Electronic Arts también se enseñaron cositas que nos tienen el hype por las nubes, o por lo menos a mí. Hay dos en concreto, que son Mirror's Edge y Battlefront, que destacan por encima de los demás. Mirror's Edge vimos un pelín más y se confirmó y os enseñó más al público la contundencia de la que hablábamos en el E3, que es lo que más nos gustó del juego. No habrá armas, solo hay cuerpo a cuerpo, las patadas, los golpetones, vimos muchas más animaciones a la hora de cargarse a los enemigos y a mí la verdad es que me flipa bastante. No sé, ¿qué seguís teniendo muchas ganas vosotros?
Sí, yo sí.
Sí, un montón. Sí. Aunque no me gusta nada que haya cinemáticas, macho.
Ya, y el reflejillo...
Para no salirse de la primera persona, es que no es tan... Claro, o sea, claro. Me parece tan evidente, tan evidente. Además, cinemáticas malas, porque... Nos estamos riendo aquí, Xavi, cuando la vimos. La cinemática que es de... Te cuelas en una fábrica súper secreta y resulta que se cuela también otro tío con unas gafas de visión nocturna súper pro. Tiene una cinemática por detrás. Le pega dos hostias al Splinter Celeste y luego tú vas, pillas el móvil que se ha caído en el suelo y a correr.
Ya. Sí, era comedia de aventuras extrema esto.
Había que ahorrarse esa cinemática de todas.
Y luego había cosas que yo creo que no van a estar en el juego, que era un poco de engañifa. El reflejillo en el cristal cuando salta, ¿os acordáis de ese momento?
Sí.
Que esto es mentira.
Sí, eso puede ser coreografiado. Bueno, pero también puede ser un mini script ahí metido. Que no se vean todos los cristales, pero sí en ese momento concreto, ¿no?
Sí, podría ser. Y como siempre, pues eso, los orbes ahí que también cantan más que no las flores. Pero bueno, Mirror's Edge en general... Es bien. Y luego Battlefront, amigos, que se vio el modo este de naves que Sempere pudo probar y no para de rayar con esto, que es lo mejor y vaya locura, ¿no?
Sí. Hombre, tiene pinta, la verdad.
A mí me da más pereza volar que correr, ¿eh?
Hostia, pero estás chiflado, tío. ¿Tú no has volado nunca en el Battlefront?
No, la verdad es que no.
Se controla súper bien, ¿eh? No se controla como en el Battlefield. O sea, es agradable volar.
Yo solo quiero volar en el Star Fox, tío.
Sí.
Ojalá fuera el Star Fox la mitad de guapo que el Battlefront.
Pero imagínate ver la ventanilla del TIE Fighter en el Gamepad.
Ya, eso sí.
¿Ahora qué?
Ahí lo mejora, claro. Eso es el tipo de cosas que el Gamepad mejora, ¿no? Pero volviendo a Battlefront, me moló bastante lo de las naves, la verdad. bueno, me moló del palo que estoy enloquecido, vaya, por jugar. Es acojonante. Creo que es el único... Es el primer multijugador que voy a jugar de aquí a que salga el Battlefront, vaya. No sé si me he explicado muy mal, vaya. Que no voy a jugar ningún juego multijugador hasta el Battlefront. Me estoy refiriendo.
Vale, vale.
Y... Quizá me parecía un poco desaprovechada el momento alcohol minerario. Yo igual lo habría hecho un poco más guapo, ¿no? Como el de Luke Skywalker y Darth Vader. Que era como más en plan, hostia, vaya sorpresón. Aquí lo metieron en plan, bueno, tío, ahí está nave también. Pero muy bien, la verdad, en general.
No sé, yo que lo probé ahí en la alfa, un saludo al Manza, que me compartió su cuenta, que pues no sé, me pareció agradable y le tengo ganas, más ganas de lo normal, a ese modo. Más cositas de electrónicas interesantes. Unravel, el Valle de Transformación tuvo el tío, era un fucker ahora. No sé si vino ahí, todo peinado, con seguridad en sí mismo.
Bueno, me ha hecho muchísima gracia porque lo he visto en un resumen de estos que hace Xbox, ¿sabéis? En YouTube, Daily Briefing, o no sé cómo lo llaman. Y lo entrevistaba a una rubia, la típica presentadora potente que tienen por ahí, y yo pensaba que se pondría súper nervioso. Y no, el tío se la estaba camelando, que se la llevaba esa noche. Fijo, vaya, muy, muy fan del tío del Unravel. Le deseo todo lo mejor con la rubia, vaya.
Y ahí, ¿no? Ahí con su camiseta soy media abierta, su peinado, tal. Era otra persona.
No solo eso, sino, o sea, abrazó la broma y salió reforzado de ahí, ¿no?
Sí, ha mejorado como persona. Ha tirado del hilo de la broma, ¿no? Podríamos decir.
Sí, muy bien, muy bien.
Pues el juego pinta guay, pero Pep, tú y yo cuando hablábamos de él decían, corría el riesgo de rayar, el tema del hilo, pero bueno, ahí está.
Más que rayar, el tabú va a ser, Xavi, que va a ser demasiado difícil para nosotros. Nosotros somos los típicos, que no miramos el mapa para nada, que empezamos a tirar hilo, y si la tercera vez que lo tiras ahí al yuyu no te ha hecho la estructura y el trampolín que querías, ahí ya te rayas, porque tienes que deshacerlo y volverlo a hacer. No, somos poco de analizar la situación antes de empezar a tirar hilo.
Sí, sí.
Yo creo que va a ser un juegazo importante.
Sí, yo creo que también, pero es eso, ¿no? Que joder, entiendo que lo normal sería alegrarse porque parece bastante hardcore y bastante complicado, pero a mí se me puede enredar más de la cuenta.
Yo no creo que... Uy, ahí he visto...
Sí. No.
Ha estado muy bien. ¿Qué iba a decir? A mí las mecánicas estas del hilo y tal, o sea, las mecánicas que se forman con el hilo me parece que tienen como suficiente espacio para hacer un diseño de niveles de puta madre. Y aparte, el solo hecho de ir dejando hilo detrás de ti, digamos, me parece una imagen tan potente y tan bien traída y tan poderosa que, joder, o sea, me resulta, uno, espectacular, que a nadie se le hubiera ocurrido antes, y dos, yo creo que más de uno y más de 100 juegos que han salido este año deberían, no sé, un poco avergonzarse, ¿no? De que sea este juego el que traiga algo así. O sea, yo creo que es, salvando las distancias, la imagen más potente que recuerdo en un videojuego así desde Journey, quizá, ¿eh? Desde el canto de Journey, desde la comunicación de Journey con bailes y tal. El concepto de lo que dejamos detrás en la vida, porque está claro que en fin, que cuando acabe este juego el hilo se va a acabar y te vas a morir. Esto, spoiler, no sé si a alguien no se le había ocurrido esto, pero este bicho no sale bien. ya os lo digo, este se va a morir, pero y va a ser horrible.
Yo creo que no, ¿eh?
Anda que no, este se muere como llamo yo, Víctor, y va, posiblemente y no solo eso, sino que habrá un cacho en el que vaya sin piernas o algo. En plan, que va a ser como lloviendo, además.
¿Pero cómo puedes esperar algo así?
Va a estar lloviendo y va a venir va a estar lloviendo y va a venir un gorrión, tío, y se te va a comer. En plan, el mundo es jodido, amigo.
Pero va a haber como algo. Al final de cada pantalla, o por lo que hemos visto en las demos hasta ahora, recoges como algo, ¿no? Como una parte de una cosa de hilos más grande, ¿no? Igual...
Tus compañeros muertos.
¡Ja! ¿Tú crees que va a ser una tragedia de pelotas?
Yo creo que al final vamos a estar temblando como el pavo este en el
L3. A lo mejor temblaba porque se imaginaba al final.
Va a ser espanto. Va a ser...
Había salido de pasárselo justo ahí.
Yo creo que va a ser bastante jodido, sí, sí. Lo veo... Le veo carga dramática.
Veo el subtítulo de Night, ¿eh? Temblando como el pavo del Unravel.
Me sorprende que no le haya pillado este juego ni Sony ni Microsoft, ¿eh? Los ojeadores ahí han fallado, ¿no?
O sea, bueno, han acertado
bien,
muy rápido
bien por Electronic Arts, pero... No sé. Es raro que acabe en Electronic Arts este juego.
Lanzo otro concepto que es el... Al tío del Unravel, que ya es Unravel, llamarle Unravel a él, ¿vale? Estás temblando como el Unravel, ¿vale? Para estandarizar también esa frase.
Deberíamos aprendernos su nombre, ¿eh? Y colocarlo automáticamente en el cajón de los gurús.
Voy a poner...
Hablar de él, en plan, como decía tal...
Como decía el gurú Unravel.
Yo he puesto en Google Unravel Guy y Martin Salin se llama.
El mejor hombre. Un abrazo desde aquí y un beso.
O sea, la búsqueda sugerida era Unravel Guy y 3. Y sí, sí. Ahí, mira. Tiene ahí 5.192 followers. En Twitter. Ahora estoy con él.
Muy buen tío.
Vaya fucker.
Otro juego muy parecido así en Unravel, en carga dramática y en... como ambición de contar una historia más, como más compleja de lo que el género es y tal, es Need for Speed. Need for Speed, que es...
Vaya cinemáticas, ¿eh?
Un juego de Mega CD. Night Trap. A ver, yo le tengo muchísimas ganas al Need for Speed, ¿eh? Pero es cierto que es un poco loco lo de la peña, de verdad. Y los... O sea, no solo es un poco loco que haya vídeos de gente de verdad en el juego, sino que yo creo que es hasta irónico. Porque no me puedo creer que el departamento de vestuario de la productora que hizo esos vídeos caracterizara así a los personajes. Que son de dibujos animados. Es acojonante.
Yo creo que es la típica colada. Quiero decir que el productor ha dicho, oye, hay que hacer Fast and Furious. Y el...
Pero es que Fast and Furious son gente normal, tío. No son,
bueno,
no son
pero como alguien del equipo ha dicho, vamos a irnos, pero vamos a irnos como yo quiero. Y es irónico al final, porque las menciones a Ken Block no pueden ser verdad. Pueden ir en serio.
Fue muy cutre, ¿eh?, lo de las menciones al Ken Block.
Pero habéis visto que tienen un Yakuza, tío.
¿Qué dices?
Que hay un Yakuza. Entre los paisanos de verdad hay un Yakuza que es un tío de verdad. O sea, es un mafioso japonés.
¿Cómo?
Que estuve leyendo un artículo sobre él, vaya. Como un chalado de los coches. Que no sé si ahora mismo es Yakuza, pero fue Yakuza, desde luego. O sea, tienen ahí a criminales, digamos. O sea, es que es de TVO aquello, macho. Con los... La gente... Es que me parece como de... Como muy de los 90, macho. Muy de Mega CD, de nuevo. Es que lo veo... Estoy viendo conexiones por todos lados. Lo veo muy... No sé, que se podría llamar el juego Los Motarratones de Marte, tío. No sé, algo así.
Pero le han dedicado unas cuantas horas, ¿eh? Porque no sé si la habéis visto que... Que los durante las escenas de vídeo, los coches son en 3D.
Sí,
o sea,
sí.
Que hay una pospo ahí jodida para poder hacer la transición de vídeo a empezar a correr con tu coche en el taller. Pues eso, ¿no? Exige que el coche sea siempre igual y por lo tanto lo han puesto ahí con el motor del juego. Bastante loco.
Sí, sí. Yo le tengo ganas, muchísimas ganas al Need for Speed, la verdad.
Yo también. O sea,
y espero...
Me parece, o sea, alucinante, gráficamente.
Solo espero que los paisanos de verdad no me jodan tanto como para no disfrutar el resto, ¿no? Digamos. O que de pronto sea súper divertido, ¿eh? Porque igual es una comedia acojonante, ¿no? Y nos partimos el culo todos ahí con la pandilla esta del moco. Pero bueno.
La pandilla del moco. Ay. Os he pasado por Skype ahora unas imágenes del hombre del... Que las vamos a poner ahí por los comentarios de los memes del Unravel. Son bastante graciosos, ¿eh?
No sé Unravel si... guy.
Jan... ¿Cómo es? Ya, Man of Yarn le llaman. Dice... Love and good feelings will come to you, but only if you post thank you trembling man. En fin, hay memes bastante interesantes sobre el tipo. Electronic Arts, Plants vs. Zombies 2 con la naranja chetada. que vaya bueno, enemigos nuevos y, o sea, personajes nuevos y modo campaña, que está bien. Poquita cosita más a comentar, ¿no?, del juego.
Yo no sé si tanto modo campaña como... O sea, lo que han dicho es que se puede jugar solo. Pero esto puede ser una campaña o puede ser que le metan bots y hasta luego Lucas, ¿no?
¿Tú crees? No, yo creo que no.
Yo no creo que le pongan una campaña ahí, ¿eh? Esto le va a poner un modo horda con un poco de historia. ¿No? No sé. Ojalá le pongan un modo campaña, ¿eh? Porque este sí que es un juego que acepta cinemáticas, ¿no? Y que acepta que te explayes con los personajes.
Pues, ¿qué más? ¿Qué más se vio en Electronic Arts?
FIFA.
Del FIFA.
FIFA, poquito que decir, ¿no? Ya se había comentado cuando nosotros probamos el juego en mayo. El embargo venció justo durante el E3, pues poco más añadir de eso. Las selecciones femeninas, la anticipación, que para mí es lo más relevante de este nuevo FIFA, ¿no? Los centrocampistas y los defensas se anticipan mucho en los pases verticales, con lo cual habrá que ir más por, digamos, moviendo el balón de uno a otro. El regate sin tocar el balón, ¿no?, con el cuerpo, que es un poco lo que hace Messi, que eso está bastante guay, porque es un regate que podrá utilizar la gente que no sepa regatear o que no quiera aprenderse los nuevos controles o que quiera darle un toque más intuitivo al regate. Está bastante chulo. Y también, ¿qué más? Ah, sí, el nuevo pase, que con uno de los, el L1, creo que, no, el R1, haces un pase más fuerte de lo habitual, pero que luego el delantero puede o no puede controlar bien. Así que bueno, estas son las novedades y el juego pues cambia bastante en cuanto a gameplay. Creo que es uno de los cambios más bestias que ha habido en los últimos años.
Tengo mis dudas. Acabo de entender, Xavi, o sea, que hay una relación, supongo, entre la anticipación y el pase, ¿no? Que puedes pasarla más fuerte para que no se te anticipen.
Claro, claro. Sí.
Vale.
Pero es muy riesgo recompensa ese pase.
Ya, por eso.
Bueno, está bien. Lo que pasa es que tengo mis dudas de que esto funcione, ¿no? Porque si... Ya lo comentaba en el vídeo que hice. Las anticipaciones rayan bastante porque vas perdiendo el balón constantemente, ¿no? Entonces tienes que acostumbrar a jugar de otra forma, ¿vale? Con pases cortos, moviéndola en horizontal y avanzando poco a poco, o al final haciendo pases largos todo el rato y evitándote los pases intermedios, ¿no? Si al final se convierte en pase largo para aquí, pase largo para allá, puede joder un poquito el juego, ¿no? Espero que lo tengan planificado y que no sea así. Pero bueno, ya está. Esto es lo que tendría que comentar de FIFA. No vimos nada de juego de NBA, por cierto. No sé si habrá este año.
Sí, está anunciado, ¿no?
Sí.
No enseñaron nada, ¿no?
En el E3, aquí no.
Sí, en el E3 sí que se vio, aquí no. O sea, deportivos no hubo mucho.
Ni me acuerdo. Y bueno, pues ya está, ¿no? Electronic Arts.
Básicamente, sí.
Cositas luego... fuera de las conferencias, Mafia 3.
Bueno, Blizzard, tío, la conferencia de Blizzard.
Vale, pues venga, explícanos qué se vio en la conferencia de Blizzard.
¿Hubo conferencia de Blizzard?
Yo no la vi.
¿Pudo ver de alguna forma?
Hubo conferencia, no la retransmitieron. Y luego hicieron como streamings separados para anunciar cada cosilla. Yo no vi ninguno, así que no tengo ni idea. Esa es mi aportación. Hay una expansión nueva del WoW. Aquí acaba nuestro comentario de la conferencia de Blizzard.
No, yo tampoco vi nada, ¿eh?
Yo me voy a hacer jugador de WoW.
Siento reconocerlo, pero...
No, pero tampoco por lo que he leído, vaya, no se anunció nada especialmente loco, aparte de la expansión de WoW, digamos, que sería lo más tocho. Hablo de memoria ahora, no tengo información delante, pero creo que el nivel máximo es 110 ahora y hay como un continente nuevo y una clase nueva que es voy a aventurarme. Creo que se llama Dragon Hunter o algo así. Y ya está, no, eso es todo lo que sé de la expansión del WoW. Aparte de que voy a... Esto es un reto que me lanzo a mí mismo. Que es que voy a empezar a jugar al WoW. Esto es mi... No, es lo que, digamos, el desafío
¿Pero por qué vas a hacer esto ahora?
Lo que te faltaba ya.
Como Jesús Calleja. Ese es mi desafío extremo. Ir al WoW. Voy a hacerlo, no sé por qué, tío. Porque tiene 10 años ya, no sé. Es como, venga, sale una expansión nueva. Vamos a jugar, ¿no? Y voy a hacerlo. Es un reto personal que me he impuesto.
Estás jugando ahí un poco, ¿eh?
Sí. Es una locura, vaya.
Te lanzo una idea. ¿No sería a lo mejor que jugases a un MOBA?
No.
Nah. ¿No está como más de moda y además puedes ganar dinero si eres bueno?
No soy bueno. No. Ya he intentado, vaya, jugar. Al Dota he jugado bastante y no me gusta. No entiendo ese tipo de juego de momento. Entonces, prefiero ir al WoW, que es algo que está de modé ya, ¿no? Es casi como ahora ponerte a escuchar Aqua o algo así. En plan nadie, hay gente que le gusta muy en serio todavía, pero ya se pasó su época.
Entonces, hay 6 millones de usuarios, ¿eh? Hay pocos juegos que vendan 6 millones.
Sí, claro, hay muchísima gente, es algo y lleva 10 años, joder, es que es muy tocho, sí. Entonces
no les ha dado dinero, a los cabrones, macho.
Es como vamos allá, vamos a ver qué hay aquí y me voy a tirar a la piscina de cabeza, ¿eh?
Mes a mes ahí, placa.
Ya que nos imponemos retos y que Xavi más o menos lo ha sacado, con esto de los MOBA en primera persona, ¿qué hacemos?
Ignorarlos.
¿Tenemos una postura oficial?
Yo voy a decir que el Overwatch lo voy a jugar fuertísimo, ¿eh?
Yo voy a hacer un experimento y voy a coger expertos mundiales en este tipo de juegos y les voy a poner fotos del Overwatch, del Battleborn y del... ¿Cómo se llama?
Paladins.
Y les daré un euro por cada vez que me acierten, ¿eh? O sea, son indistinguibles, literalmente. Yo no he visto una cosa así en mi vida. O sea, ves el mismo arco en todos los juegos, las mismas manos que lanzan hechizos. Me parece demencial, ¿no? Bueno, ellos verán, ¿no? Ya se van a dar de hostias entre ellos.
¿En serio que cuando ves un vídeo del Overwatch no te mola muchísimo?
No.
Joder. ¿Tú tampoco, Víctor?
Te mentiría si dijera que no. Pero creo que también te mentiría si dijera que sí. Está guay, parece que está guay. Pero lo veo...
O sea, me parece...
entre que no me motiva especialmente jugar con gente, digamos.
Hostia.
Y que hay eso, hay mil juegos y los que llegarán, ¿eh? Porque quiero decir, hay unos pocos ahora, pero en fin. Preparados dentro de 2 años, cuando los chinos ya aprenden a hacerlo. Va a haber 7.000. Entonces...
Me parece tan de que lo hacen porque toca. O sea, han llegado todos... La típica escena en series o películas de que se parte la pantalla y ves a varia gente llegando a la misma conclusión a la vez, ¿sabes? Como que levantan la cabeza.
Battleborn.
Entonces estaban Randy Pitchford, alguien de Blizzard y los de Hi-Rez a la vez dijeron, hostia, Battleborn, primera persona.
Battleborn y Overwatch me lo puedo llegar a creer. Que fuera en plan, joder, es que ya los teníamos hecho ya, joder, no... Como que fue una casualidad. Lo otro ha sido en plan, me están haciendo estos dos un juego de muñecotes rollo, iba a decir Pixar, fíjate qué tontería, rollo DreamWorks.
La presentación del Overwatch, lo más Pixar que he visto yo en videojuegos.
Sí, pero no, es DreamWorks, no te flipes. Esto es como va, este juego así como de multiplayer en primera persona, DreamWorks, vamos a hacer uno. Vamos a meternos ahí de cabeza como podamos. Y es como, no, tío, no, diciendo, digamos que el o sea, insisto que ni Overwatch ni Battleborn me parecen clones, digamos. Es una casualidad, vaya, salieron a la vez y guay. Paladins ya me parece bastante clon. Y lo que venga después ya me tiene un aire como de mediocridad radical de clon, que es algo que me pasa también, por ejemplo, con muchos juegos rollo Diablo. Que es como, tío, es que esto no es lo real, digamos, ¿no? No es el Diablo. Si quieres hacer un Diablo, jódete y me echa un currículum a Blizzard, tío. No hagas algo muy parecido.
Pues yo os diré que el Overwatch es de los pocos juegos que me causa ansia. O sea, que veo los vídeos y me da rabia que no lo pueda jugar ya.
Bueno, hombre, seguramente está muy bien, ¿eh?
Yo ahí lo dejo.
Creo que la beta ha salido como en Battle.net, digamos la sección Overwatch. Así que intuyo que empezarán ya con las betas y demás. Así, no pierdas la ¿sí? esperanza.
Estoy abriendo Battle.net en este momento. Pues Mafia 3, amigos.
Tengo ganas. Debo decir.
Pues yo no.
Yo tampoco.
Yo tengo ganas y lo digo. Yo soy del equipo Mafia 2, no, vaya, desde luego, pero me mola la ambientación, me mola la época, me mola el que hayan pasado de la mafia italiana, digamos. Me parecen puntos de partida que rompen lo suficiente con los anteriores como para que quizá el juego pueda llegar a estar bien. No es rollo Rockstar, evidentemente, no es en plan que Rockstar sale cualquier mierda en el tráiler y es como, vale, confío. Pero, a ver, pero desde luego, o sea, desde luego estoy de mejor gana que con otros juegos de 2K y que desde luego con el Mafia 2.
A mí me gusta la ambientación también. Y si solo juzgamos eso, pues debería tenerle ganas. Pero creo que hacía falta mucho más para ilusionarme. Viendo el tiempo que ha pasado, viendo los problemas con los cambios de estudio que han pasado de 2K Chequi a Hangar 13, ¿no? ¿Son estos?
Sí.
Que parece que es el estudio que empezó a montar Rod Ferguson y luego se fue a hacer el Gears of War. O sea, tiene la etiqueta ya de desarrollo convulso y a mí se me va a hacer difícil verlo con optimismo. Y lo poquísimo que se ha visto de gameplay me parece un juego Ubisoft 100%. O sea, el tema poder disparar desde el coche y todo eso, las animaciones por encima de las coberturas y demás, lo he visto muy, muy Ubisoft. Y me da miedo, evidentemente.
Yo debo decir que sí que tiene mejor pinta, o yo lo veo con mejor pinta que el 2, pero me tiene que demostrar muchas cosas realmente también. Así que, digamos, si se basan en lo anterior para hacer este juego, que busquen a otro, pero a ver, el concepto y la franquicia, joder, tiene un potencial tremendo.
Sí, sí, no, ojalá entiendan por qué les conviene irse a Nueva Orleans, ¿no? Si no aprovechan, que es lo que le pasó a Mafia 2. Mafia 2 no le sacaba ningún partido a la ciudad, a la estética, al tema, nada. O sea, Mafia 2 era un juego sin tema, con unos personajes aburridísimos y detestables en su mayoría, y que no contaba nada. O sea, el problema de Mafia 2 es que no contaba absolutamente nada. Y este debería, joder, si no sabes qué contar en Nueva Orleans, apaga y vámonos.
No, y la época pues da mucho juego, el hecho de que sean negros.
Pero ya han dicho que no quieren buscar polémica con el racismo, ya están como huyendo. Joder, hacer un puto juego de mafias y de racismo, si no quieres buscar polémica.
No, hombre, pero a ver,
a buscar, hijo mío.
O sea, una cosa es no buscar polémica con el racismo y otra cosa es.
Pero Víctor, cuando en videojuegos se dice no vamos a buscar polémicas, es vamos a ser cobardes con la historia.
Yo tengo confianza, yo confío, tío, no sé. No quiero pensar que van a poner un juego ambientado en finales de los años 60 y protagonizado por negros, joder, criminales, y no van a... Tampoco te digo a liarse a mil movidas, tío, pero yo qué sé, tiene que haber algo. Es básicamente italianos que son peña hiperracista contra negros, tío, no sé, tiene que ser algo... Tiene que tener un poquito ahí, tío, imagino, tío, después de la guerra de Vietnam, no sé. Es como, no sé. Si ahí no meten alguna cosita, que tampoco...
Esto va a ser Ubisoft, o sea, en el 68, estoy buscando aquí en Wikipedia para no liarla, murió Martin Luther King. ¿Habrá un momento Ubisoft de Martin Luther King, de que te da inventos, tío, como el Da Vinci, que te da la ametralladora con silenciador en la habitación del hotel, ¿sabes? Los derechos a veces hay que ganarlos a tiros. ¡Toma!
Ubisoft, tío. En un motel.
Va a ser Ubisoft. Ya, es que lo vais a ver. Lo vais a acordar de este podcast.
Hablando de Ubisoft, el otro día vi de nuevo Taken. Y después de Taken vi Taken 2. Y después de Taken 2 vi Taken 3. Porque las pusieron en la tele seguidas. Y Taken 1 es la película más Ubisoft que he visto en mi puta vida. Es Ubisoft, vaya. Parece que la haya hecho Ubisoft Montreal. Vaya, me lo ponen en los créditos y me lo creo. Es que es acojonante. Es Watch Dogs y todo, vaya. Es un disparate total.
Joder. La revisitaré con esta óptica.
Tú mírala con... Después de haber jugado o... Es que no hace falta ni jugarlo, vaya. Después de haber visto una captura de pantalla de Watch Dogs.
Vale.
Y te parecerá el juego, la película Ubisoft por excelencia.
Bueno, ¿qué más cositas, Amix?
¿Qué más cositas? Bueno, evidentemente el juego de Hideo Kojima. A Hideo Kojima Game. Que sigue pintando de puta madre. Me dio un poco de miedo, debo decir también, el vídeo este de media hora que sacaron de la Mother Base y demás, como el rollo multijugador este loco. Porque el narrador, digamos, que daba siempre la sensación de que es en plan, venga, os enseñamos estas dos cosillas, pero hay mil más que hacer, en realidad. Y yo como a los 10 minutos de vídeo ya estaba en plan, tío, no quiero más. Corta las cosas aquí. No me... Mi juego, tío, que me lo vendan por 30 euros menos y que tenga la mitad de cosas. No quiero tanto, porque me pareció hiper abrumador.
Pero si es la cosimada padre, tío. O sea, esto de la Mother Base es lo típico de lo que sudaría. Vendría a ser la serie en Quantum Break. Es lo típico que querría saltarme para ver cuántos hermanos salen en el juego y si Quiet es chico y ver la historia. Pero con este vídeo he dicho, joder, es que no puedo ignorar esta barbaridad. Tengo que jugar con la Mother Base.
Evidentemente, pero hay demasiado. O sea, para mí el momento terror, digamos, el momento PT, que... El segundo momento PT, porque ya hay un momento PT cuando sale una araña como yendo hacia PT, es una puñalada de primera categoría.
Sí, sí. Aparte de las puñaladas, la pregunta importante, yo no podía parar de preguntarme eso en el vídeo. ¿El narrador con quién iba? ¿Con Kojima o con Konami?
Con Kojima, ese es colega de Kojima,
¿sí, no?
Tío.
Sí, sí. Vale. Claro, está Frit, este mañana está pasando las cobas en los vestuarios.
Eso está en la calle, tío. El momento terror fue... Cuando es en plan, tú puedes estar jugando tranquilamente tu partida normal, ¿no? Estando ahí en Afganistán, llevándote con el Fulton a la peña, y que de pronto te llegue un puto mensaje al móvil que te están invadiendo. Es como, no, por favor. ¿Qué? Ese es el momento terror. Es como, no quiero dejar de hacer nada.
Pero puedes desactivar eso.
Ya, pero es que no quiero hacerlo. Quiero tener la experiencia completa, digamos.
Bueno, pues entonces como el Ogame, tío. Te manda las naves ahí a patrullar cuando vas al instituto.
Claro, tío, es muy jodido. Pero el momento incluso cambiarte de personaje y no ser Snake y ser como un random ahí yendo a por el Snake del Metal Gear Solid 2, que me pareció acojonante ese momento.
Pero a mí me flipa la idea esa, ¿no? De que te están atacando la base, hostia, ahora no puedo. Mandas un mensaje a los coleguías a ver si alguien puede ir a defenderme. Tranquilo, voy yo.
Ya, tío, pero si yo no tengo tantos amigos, macho. No va a ir nadie. ¿Quién cojones va a ir a defenderme, sabes?
El Puy va a estar 24/7.
Confío en el Puy, vaya. Básicamente es mi...
Puede que el Puy monte un negocio dentro del Metal Gear que sea de mandar a coleguitas a salvar tu base.
Hostia, y hay una economía nueva, claro, tío. Floreciente, ¿eh?
20 pavos y mercenarios, tienes la base protegida.
Mercenarios de la Mother Base.
Sí, sí.
Nada, sí, o sea, guay. Todo lo que vi, de hecho, me pareció hiper, hiper ingenioso y súper bien pensado. O sea, como que,
este es como lo que siembra dudas, ¿no? Que lo ves todo tan bien y tan molón, ¿no? Y tan ingenioso que dices, ¿funcionará?
Bueno, yo la duda que tengo es, ¿dónde coño está el juego, no? O sea, hemos visto todo menos la historia o la parte central de lo que debería ser un Metal Gear.
No, yo creo que...
Supongo que es para mantener la sorpresa.
Se intentarán guardar lo más posible, ¿no?
Claro, claro. En los trailers sí que hay de eso, pero sí, sí.
El momento llegar apestado... Con ya moscas. Me pareció espectacular. Muy Kojima también. Y no sé, pero ya os digo, o sea, me abrumó de verdad. O sea, me imaginé a mí mismo eso, recibiendo una llamada de que me están atacando. Yo en plan, no sé, no quiero ir ahora por un notas, tío, y perseguirle por la puta base, tío. Es como, no quiero hacerlo. Y me imaginé llorando, en plan, dejando el mando y yendo al baño, tío, a llorar, a morder un cojín, tío. Con las moscas ahí volándome la cabeza. Horrendo. Una cosa... Uf. Horrendo. Y bueno, y cuando digo horrendo, quiero decir que parece la cosa más extrema y loca de la historia, ¿no? En realidad.
Quedan 3 semanas, ¿eh?
Es muy fuerte. Bastante, o sea, fuerte.
Hemos leído muchas veces esta semana lo de no somos conscientes lo tocho que va a ser esta mierda, ¿eh? Yo estoy totalmente en esa situación.
Imagínate que no es nada tocho, en realidad, que es una mierda. Eso sería el... O sea, ponte en el peor de los escenarios posibles, ¿no? Que sea una mierda de juego. Será la... O sea, el problema de Metal Gear Solid 5 es que si es normalito, el batacazo va a ser tan extremo que no...
Pero lo único que no puede ser es irrelevante este juego, tío.
No, eso ya lo tienen ganado, vaya.
Es relevante. Puede ser muy bueno o muy malo, pero es el juego más importante y más trascendental del año.
Es relevante, se ponga como se ponga. Es relevante desde muchísimo antes de salir, vaya.
Claro.
Pero, no sé. Yo estoy acojonado. Tengo muchas ganas, por cierto, hablando de el juego, de lo que no es someterte a invasiones y perseguir a notas por ahí por la plataforma. Que Kojima va lanzando como cositas por Twitter. Como poniendo tweets en plan, en The Phantom Pain se puede hacer no sé qué. Y yo creo que narrativamente puede ser bastante loco. Porque no por lo que va contando Kojima, da la sensación de que no es en plan, haces una misión y te pones a hacer el gilipollas por ahí, a llevarte cabras a la base y tal, y luego haces la siguiente y digamos que la historia sigue, ¿no? Como que la historia se va desarrollando en como en distintos planos al mismo tiempo, en la base, fuera, tal, haciendo secundarias, bla, bla, bla. Y tengo bastantes ganas de ver si Kojima ha podido hacer algo a nivel de estructurar la narración, vaya, o de presentarla de una forma que no sea que sea lineal, pero que quizá tenga varias capas, no sé exactamente cómo explicarlo, que sea multipista, digamos. Tengo mucha curiosidad, la verdad. Porque es lo que dices, vaya, no se ha visto nada de la historia y imagino que... Bueno, imagino no. Por fuerza es lo que más nos debería interesar, porque el online llegará más
en octubre.
Más adelante. ¿Qué ganas, Pep? ¿Qué ganas?
Ya ves.
Bueno, va, pues para finalizar el podcast vamos a hablar de dos juegos más que tenéis que elegir vosotros.
Vale. Que diga Pep.
A mí me parece de justicia, no por nada, ¿eh? No tengo especial simpatía, pero sí que me ha gustado lo que se ha enseñado en la Gamescom y de eso estamos hablando. El Mad Max, tú. O sea, que es
el Mad Max, tú.
Que este va a competir con... Va a competir.
Warner, tal, son los peores. Y al final te acabas pillando unas enganchadas a los juegos de Warner, ¿nen?
Sí, sí.
Que no te lo crees ni tú.
Este no tiene mala pinta, ¿eh? Ya os lo digo.
A mí me ha gustado mucho lo que se ha enseñado, ¿eh?
Yo creo que pintaba,
sí que es verdad, pero... que tendrá que esperar, porque viene primero el Hideo Kojima Game. Y me sorprende muchísimo que, en contra de lo que predije, no cambie la fecha, que se mantenga ahí en plan... Yo coincido con el Metal Gear y me da igual todo lo que pase. Pero, no sé, creo que... O sea, hasta ahora me parecía el típico juego de 7. Ahora puede que arañe ahí hasta el 8, ¿eh?
La verdad es que ha ido teniendo mejor pinta, ¿eh? Poco a poco. La verdad. Yo no entendía del todo el entusiasmo demencial que hubo desde el principio con...
No, yo tampoco, ni mucho menos, ¿eh? Yo antes de la Gamescom, ya digo, estaba convencido de que sería un 7 y gracias.
Pero, joder, no sé si te acuerdas el... igual no cuando se anunció, evidentemente, porque fue hace mucho, pero con los primeros vídeos y tal, que yo creo que no pintaba tan bien nada del juego en general. Era como muy soso y todo el mundo tenía como un montón de expectativas en él, no sé. Fueron más clarividentes que nosotros, imagino. Pero ahora, especialmente lo que se ha visto en la Gamescom, me ha gustado muchísimo, muchísimo. Habrá que ver. También le auguro un futuro... un poco chungo por Hideo Kojima Game, evidentemente, que no es bastante, es, imagino, es un buen motivo para decidir gastarte el presupuesto del mes en otra cosa que no sea Mad Max. Pero a ver, la verdad es que
este es el típico que te compras al mes siguiente, tío. Es que es el Mordor de este año. No, es verdad.
Sí. Warner siempre tiene su Mordor siempre, ¿no? Ahí.
Claro.
Por cierto.
Y otro juego.
Cuando pasábamos de largo por. Cuando pasábamos por el Hideo Kojima Game, no hemos hablado del perro.
Ah, bueno.
Y.
Bueno.
Yo es que justo antes leí una historia sobre un perro que se llama Yolanda, que me dejó frito. Es un pequeño off topic. No sé si queréis que os la cuente.
Sí, adelante, por favor.
Que es un perro en Filadelfia, que se llama Yolanda, y que cuida de una señora que es ciega, ¿vale? Tiene 60 años. Y el perro, el otro día, se estaba incendiando la casa y llamó al 911 para que viniesen los bomberos.
¿Qué va?
Ahí lo dejo. Sí, sí. O sea, pero hay como un teléfono, como la señora es ciega, pues tiene como un teléfono especial para emergencias, ¿vale? Pues el perro cogió y llamó. Pero lo curioso del asunto es que ya lo había hecho dos veces antes. Una, cuando la señora se cayó al suelo, llamó y la vinieron y la hospitalizaron y todo bien. Y la primera, que vinieron unos ladrones a la casa a robar y el perro echó a los ladrones y llamó a emergencias.
Holy shit.
Pero Yolanda es realmente...
El mejor perro, vaya.
Muy buen perro.
Sí, es hiper loco. Y es que quería compartir esta pequeña historia de Yolanda por si luego le queréis poner Yolanda al perro del Metal Gear.
Ah, yo creo que es la típica historia que enternece el corazón de cualquiera.
Sí, encantado. ¿Se sabe si tiene un parche en el ojo, Yolanda? ¿Puede ser?
No, pero tiene las uñas pintadas de rojo. Eso te lo puedo decir.
Bastante Kojima, eso.
Bastante Kojima, iba a decir, efectivamente.
Un claro homenaje a Son of the Enders.
Sí.
Y va, el último juego del que hablaremos hoy, ¿cuál sería?
El último juego del que podemos hablar hoy. Vamos a hacer un repaso. Yo sé, no tengo ninguna lista ni nada, vaya, lo estoy haciendo todo de memoria y no...
The Crew Wild Run, no...
Del Duty no queréis decir nada. No quiero influenciar la decisión, pero me sorprende.
No.
¿Se ha visto algo?
Estaríamos sí. Entre Homefront The Revolution, Just Cause 3, Final Fantasy XV, el Fallout 4, ¿qué más? El Rainbow Six y poquita cosa más, ¿eh? Nos queda por hablar.
No me hace mucho tilín ninguno de esos, ¿eh?
¿No?
Bueno, Final Fantasy XV.
Final Fantasy XV, pero...
Homefront nada, ¿no?
Homefront, yo creo que se puede comentar que lo que se ha visto no es ni remotísimamente parecido a lo que vimos en el E3, tú y yo, ¿no? No, ¿tú lo viste conmigo? Sí, lo viste conmigo, ¿no?
Yo no lo vi contigo, ¿no?
Ah, pues lo vi solo.
Sí.
Es un juego distinto, vaya.
¿Ah,
el Homefront que enseñaron en el E3 del año pasado era como el Crysis, básicamente. Tenía como la típica cosa esta del Crysis de que para tunear el arma como que se pone en primer plano y vas
esto
tuneando
sigue,
la
¿eh? Por eso.
Ah, bueno.
Sí, sí. Pero es lo único. Por eso
así, el juego era como extremadamente diferente. Era como...
Sí.
¿Qué es esto? Es como otra secuela, como la siguiente parte. El que viste el año pasado ya salió. Este es el siguiente. Una cosa increíble. Y tenía bastante mala pinta este año, la verdad.
Sí, no, la gente no lo deja especialmente bien, de hecho, dicen que bueno, que tiene sus cositas y tal, pero no sé, es que yo siempre reivindico los shooters del montón, a mí me lo hacen pasar bien normalmente, típicos juegos estos de ir dándole durante 20 días, lo juegas un día 3 horas, el otro una, luego 20 minutillos y así, y no creo que esté mal que existan, básicamente.
No, yo tampoco. Hay menos de los que parece, de hecho, ¿eh? Da la sensación como de que se amontonan y que hay decenas. No sé si alguna vez ha sido así. Antes había más que ahora, pero cada vez hay menos, la verdad. Con lo sí. Bueno es que eran los juegos de tiros en primera persona reguleros. De ahí salían juegazos. Yo qué sé, Syndicate también me parece un juegazo todavía. Es el típico shooter
está por
regular.
Encima, tío, de los regular.
Pero eso
te regula el time shift y compañía.
No, por mil motivos, Syndicate es el shooter regular. Poco presupuesto, poco tiempo de desarrollo, como un poco por circunstancias, y salió guay, salió bien. Solo ese tipo de proyectos, un poco que les caen a estudios por encargos y movidas y que de pronto sale algo bueno.
El del guantelete ese que convertía en bebé y en ceniza, era... Singularity.
Hostia, Singularity era bastante bueno.
Sí, sí, por eso.
Bastante buenos de juego, sí, 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 sí. Esa época de los... La 360 y la Play 3 fueron grandes consolas de shooters reguleros, vaya. Y es una pena que no... Que la tendencia no... No continúe. Y bueno, podemos hablar de Devil's Third, ¿no? El gran juego del... El gran juego de la Gamescom. No, no sé ni si estaba, vaya. No, de Nintendo como que no he visto nada. No ha
habido... Creo que no estaba por la violencia y lo mal que se lleva Alemania con eso.
Joder, puede ser, puede ser.
Creo, ¿eh?
Me hizo gracia cuando pusiste un comentario en plan... Y encima hay zombies, tal, no sé qué.
Sí.
Es bastante extremo, no... Bueno, por embargos y tal, no puedo... Técnicamente creo que puedo hablar de todo, excepto del final. Pero no lo quiero hacer, porque no... Tampoco... Imagino hay... Bueno, imagino no. Sé que hay gente de que de alguna forma lo está esperando con muchas ganas. Por Dios sabe que... Y la ola de calor o algo así, imagino. No, no sé el motivo exacto. Pero hay tantas movidas en tan poco tiempo. Tan condensadas. Es como... Es bastante Hideo Kojima Game. Mal. Y es fantástico. Y ya está, se acabó la Gamescom.
Se acabó la Gamescom, amigos. Pues esto es un podcast especial que, como decíamos al principio, nos apetecía hacer. Nos apetecía repasar todo lo que ha salido, las sensaciones que hemos tenido, y os invitamos también a que os unáis al debate en los comentarios, que como siempre podéis encontrar en anitegames.com/podcast y además en patreon.com/anitereload, que ahora más que nunca nos ayuda, que estéis ahí apoyándonos, confiando en nuestro trabajo. Y a los que todavía no estáis ahí, pues sumándoos al amor que significa esto y que permite que sigamos pues haciendo el podcast y todo lo demás que hacemos. Así que, Víctor, tú te vas a ir unos días de vacaciones, ¿verdad?
Así es. A ver, el domingo.
Muy bien, que te vaya bien. Pep y Fran se van a encargar de la página. Y nada, ya iremos informando, como siempre, pues por la propia web, por Twitter, por Facebook. Así que vamos, que si queréis decirnos cualquier cosa, ya sabéis dónde encontrarnos. Amigos, que lo paséis bien y nos vemos en breve.
Adiós.
Hasta luego.
White clouds hang in the air like toy balloons. Say there's a tang in the air that's made for honeymoons. What a hug, what a kiss, what a boy. What a game, oh, what bliss, what a boy.